Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Qué bueno Dios que nos permite estar aquí. Le damos gracias, ¿verdad?, por este día hermoso que nos ha dado. Y vamos a cantar, ¿verdad?, porque a eso hemos venido. Y ese mismo corito que está en el himnario vamos a cantar, el que dice, vine a alabar a Dios. Es el 89.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Vive Cristo Jesús.
Venido a alabarle, a alabar su nombre. Dios es bueno, hermanos, y cada día tenemos que ver su misericordia y cada día verlo en todas las cosas que nos pasan en el día, ¿verdad? Y en las cosas que vemos alrededor, poder ver a Dios y alabarle en todo, ¿verdad? Como testimonio lo digo, ¿verdad? Pues acostumbrada a estar con los nenes siempre. Y ahora pues ya desde enero para acá estoy sin los dos porque José Luis está por allá y Lorimala, aunque vienen los fines de semana, pero a veces uno piensa que uno como está en el diario vivir de los nenes, de llevarlos a la escuela, de Él me hace señas, sí, estoy con el pastor siempre. Amén. Pues, ¿qué pasa? Que uno se acostumbra a ese, llevar los nenes a la escuela, buscarlos, pues, aunque estaban cuando estaban acá en la universidad, como quiera, yo los llevaba, los buscaba, a veces se iban ellos, pero siempre uno está en ese pendiente que lleguen, que vayan y todo. Y entonces uno quizás piensa que cuando ya ellos se van, uno como que no, ¿qué va a hacer uno con ese tiempo, verdad? Y yo venía diciéndole a Tito en el camino eso, que yo alababa al Señor porque aún en ese día que yo estoy sola en casa, yo ahora, no sé, como que tengo más tiempo para meditar en las cosas del Señor y como que de admirar más lo que yo veo, ¿verdad?, en el día de que va pasando. Y estoy gozosa y, pues, Dios me da la salud gracias al Señor, ¿verdad? Y eso es lo primero, ¿verdad?, que me da ese gozo, ¿verdad? Pero que van pasando las cosas en el día y como que al estar más tranquila en casa, como que puedo meditar más y entonces leo la Biblia, como que pienso más y en cualquier cosita que hago, como que pienso más en el Señor, en las cosas como el Señor las hace, ¿verdad? Y eso es algo que es una bendición también, aunque ha sido una bendición criar los hijos, ¿verdad? Pero cuando después Dios le da el tiempo de uno pues estar solito y eso, pues también es la bendición de poder pues sacar más tiempo del que quizás uno no tenía por los quehaceres y las cosas que tenía que estar pendiente. Pero como quiera los extraño y los quiero tener todo el tiempo conmigo. Pero gloria a Dios, todavía los tengo que vienen, por lo menos vienen y los veo. Gloria a Dios. Hermano, vamos a seguir cantando. Esas son cosas que yo hablo porque yo soy como que me pongo un poco poética a veces, ¿verdad? Con mis labios y mi vida, ese es el 421, un corito que también está en el himnario. 421, con mis labios. Gloria a Dios. como dice, ¿verdad?, el corito, que nosotros debemos prestar la alabanza al Señor, dice ahí, con los labios, pero también con nuestra vida, ¿verdad? Que nuestra vida pues sea una alabanza al Señor todos los días. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a buscar los diezmos y las ofrendas, prepararlos para entregárselos al Señor, y Ámbar nos va a ayudar y va a orar y nos va a ayudar con recogerlos.
Oremos. Señor, Padre Santo, te damos gracias porque pudimos llegar hasta aquí con bien, Señor, todos los hermanos reunidos en tu casa. Te pido que tú bendigas cada corazón de los que están aquí y los que van a dar para tu gloria, Señor, que tú utilices esto para tu honra y tu voluntad, Señor. Te pido que el resto del culto sea de bendición para todos y que nos vayamos con tu palabra en nuestros corazones. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, hermano, verdaderamente que nosotros como cristianos tenemos que estar cada día más, ¿verdad?, procurando estar más cerca de Dios, podríamos decir así, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos bien difíciles, la iglesia está viviendo unos tiempos terribles, y aunque uno está aquí gozoso, ¿verdad?, pero si uno mira alrededor cómo está el mundo de perdido, verdaderamente es causa de miedo, de temor y de tristeza también, de ver cómo se pierden y cómo rechazan el Evangelio, ¿verdad?, y al Dios creador de todo. Y esto lo digo como testimonio porque ayer nosotros estuvimos allá en Bayamón en la graduación de Lorimar graduó sus estudiantes, los de sexto grado, que ella tenía el grupo a cargo. Y como el colegio es cristiano, pues la graduación, pues claro, había una predicación y el pastor Dani Cortés predicó la palabra de Dios y la predicó de verdad, como debe ser. No fue con pañitos tibios ni nada, le habló a los que estaban allí la verdad de Dios, de que somos pecadores, del cielo, del infierno, de que el mundo está perdido, y de verdad que fue al grano, no se puso por encimita como decir Dios es bueno, todo está bien, sino que él fue, hay pecado, el mundo está perdido, tenemos que conocer a Cristo como nuestro Salvador para poder llegar al cielo y todo, ¿verdad?, parafraseando lo que él dijo. Y eso me gustó mucho porque había muchos inconversos. Pero uno podía ver cómo las personas están allí y es como si fuera una actividad más, y ellos, tú los ves con los celulares, los ves tratando a los nenes, los ves, y es algo que da tristeza, ¿verdad? Pero después que hubo la actividad, después que acabó la ceremonia, había una actividad en la que había una comida. Y yo quedé como en shock cuando yo entré a aquel lugar. ¿Por qué? Porque yo dije, Señor, ¿en qué generación nosotros estamos viviendo? Uno veía las mesas, estaban los niños en unas mesas, los padres en otras. Y todo el mundo estaba o con un celular, o con un tablet, o un iPad, las cosas estas grandes, qué sé yo, ni los nombres ya. Pero aquello daba algo que uno decía, pero estamos, ¿son extraterrestres o algo? Yo me quedé como en shock, porque estaba todo el mundo en su mundo, con esos cositos, haciendo así en las mesas y todos, pero con ellas puestas así. Y yo me quedé, wow, la gente ya no está ni pendiente a lo que está sucediendo a tu alrededor. Están en su mundo, son ellos. Y es algo que a mí como que me dio una cosa que yo dije, Dios mío, pero parecen zombies. Es como algo que la gente no está escuchando. Quizás oyen, pero no escuchan, que no es lo mismo, ¿verdad? Quizás le entra por aquí, pero no están escuchando. Y eso me puso a meditar y yo dije, la iglesia entonces tiene que estar, como dice el pastor, despabilada, tiene que estar bien firme en lo que cree y hacer una diferencia, aunque los que parezcamos extraterrestres seamos nosotros, ¿verdad? Porque a veces nos ven cómo nos comportamos y dicen que uno está a la antigua y que uno es un charro, ¿verdad? O algo así. Pero tenemos que hacer la diferencia y tenemos que procurar, ¿verdad? Yo recuerdo que hace poco se estaba hablando aquí, perdonen que les quite tiempo, ¿verdad? Pero hubo un culto de oración que se estaba hablando de la manifestación que había habido en el Capitolio en contra de las leyes que se están aprobando a favor de los homosexuales, ¿verdad? Y recuerdo que se estaba enfatizando mucho entre el pastor y el hermano James, que aquel día estaban hablando, que no es simplemente está bien uno poder marchar, pero la diferencia la hace uno como cristiano y en el hogar de uno procurar que ese pecado no entre y que ese pecado, ¿verdad?, no afecte el hogar de uno. Y esa es la diferencia que el cristiano puede hacer, porque quizás sí podemos ir a una marcha como cristianos, pero con eso no cambiamos nada, porque todas esas cosas se van a cumplir como dice la palabra, que vamos a volver a, como los días de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra, que va a ser de pecado y peor que esos días vamos a ver nosotros, ¿verdad? Que eso como quiera no lo puede parar el cristiano. Esas leyes, como dice el pastor, eso se va a cumplir a la larga. Pero pues, no podemos juzgar si hay cristianos que quieren manifestar, ¿verdad?, pues, marchar contra eso. Pero la diferencia, más que marchar, es hacerlo nosotros con nuestra vida. Y en nuestro hogar, pues no permitir que ese pecado, esa inmundicia, pues entre. Y así debe ser. Yo creo que esto es más un tema, ¿verdad?, para el culto de oración después el jueves, pero tengamos eso en mente, hermano, que de verdad debemos estar bien alerta, no podemos dormirnos como iglesia, porque de verdad el mundo, cuando uno sale, se está perdiendo. Y cada día hay menos respeto, menos valores, más egoísmo, ¿verdad? Están pendientes a ellos, a lo que les afecta a ellos y no a lo que está a su alrededor. Gloria a Dios. Pero no vamos a ponernos tristes por eso, ¿verdad? Vamos a darle la gloria al Señor, porque el Señor nos rescató de esa vida a nosotros. Y tener compasión por ellos, ¿verdad?, para que, ¿verdad?, puedan conocer al Señor. Vamos a seguir cantando, vamos a cantar el himno, este es el corito 90, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Gloria a Dios. Te bendeciré, Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Padre, aleluya. Tú eres bueno, tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias porque yo he visto tu gloria, Señor. He visto tus maravillas. He visto tu grandeza. Me has mostrado tu poder, Señor. Gracias, Señor, porque cada día más puedo creer que para ti no hay nada imposible, Señor. Y que tú escuchas nuestras oraciones, Dios mío, y como dice tu palabra, que tú nos vas a contestar, Dios mío, con tremendas cosas. Gracias, Señor, porque tú conoces más que lo que podemos conocer nosotros. Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, Señor. Y aún en cuando nosotros te pedimos, Señor, tú siempre nos contestas con mayores cosas que las que nosotros esperamos, Dios mío. Gracias porque ese eres tú, Señor. Auméntanos la fe cada día más para poder creerte, Señor, y saber que tú eres nuestro dueño, Señor, que tú eres nuestro Padre, que nos cuidas, que nos amas y que quieres lo mejor para nosotros, Dios mío. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre, para siempre es tu misericordia. Gracias porque cada día tú te revelas a mi vida, en cada aspecto, en cada detalle, en cada cosita, aunque sea minúscula, Señor, y pequeña, o quizás rutinaria, pero tú estás ahí en todo, Dios mío. Ayúdanos a verte en todo lo que hacemos en el día, Dios mío, poder verte, Señor, y aún en medio de las situaciones difíciles, Señor, confiar que tú estás ahí con nosotros, que aún en medio de la tormenta, Señor, tú estás con nosotros y nos sostienes y no dejarás que nos ahoguemos, Señor.
Gracias, Señor.
Sino que nos levantarás como hiciste con Pedro, Dios mío.
Amén.
Que aún en su flaqueza y en sus dudas, Dios mío, tú con tu mano le levantaste de las aguas, Dios mío.
Amén. Aleluya.
Gracias, Señor, porque ese eres tú.
Sí, Señor.
Señor, que podamos creerte cada día más y creer que tú eres tan poderoso para hacer las cosas más grandes que quizás pensemos que sean imposibles, Señor, pero tú lo puedes todo. Y el milagro más grande que has hecho en nosotros es la salvación, el milagro de darnos la vida eterna, de perdonar nuestros pecados, Señor, y de amarnos tanto que diste tu vida en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a creerte más, Dios mío. Quita cualquier duda de nosotros, cualquier debilidad, cualquier desánimo, flaqueza, Señor. Que cualquier carga que tengamos la podamos poner sobre ti, Dios mío. Porque tú quieres llevar esa carga y quieres liberarnos, Dios mío, de esas cargas. Paséate en medio nuestro, Dios mío. Que en esta noche nos podamos deleitar en tu palabra. Tu palabra que penetre en nuestro corazón, que podamos recibirla, Señor, con alegría, que nos abras el entendimiento, que podamos ver tu amor a través de tu palabra y los planes grandes y maravillosos que tienes para cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, gracias por ella, Dios mío, porque es alimento a nuestra alma, Señor. Bendice al pastor y úsalo en esta noche, Señor. Y que tú nos bendigas a todos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga.
Bendito Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Es para mí una enorme alegría poder estar en la casa del Señor en esta noche y poder verles aquí y poder saludarles. Bebiendo y feliz. Y me alegro tanto y tanto de verle. Y a cada uno de ustedes, sinceramente, gloria a Dios, no se preocupe, Dios sabía. ¿Ves? ¿Ves lo que yo les digo? Ella estaba hablando de la alegría, de ver, tener tiempo para que... Pero ella no dijo una de las razones principales por la cual ella está alegre. Yo no voy a entrar en ese detalle, ¿verdad? Porque no quiero tomar mucho tiempo. Pero todos sabemos, mira, tiene más tiempo para deleitarse en la palabra del Señor, ciertamente, para meditar. Pero mira, tiene más tiempo para su novio. También, gloria a Dios. No te preocupes, ya mismo te alcanzamos. Ya, Mariela, lo que le falta son como 20 años para terminar la universidad. ¿Verdad, Mariela? Gloria a Dios. De aquí a allá, yo lo que voy a tener son como 65 años nada más. 265. Gloria a Cristo Jesús. Pues hermano, le estaba diciendo que para mí es una inmensa alegría poder verles aquí. Y saber que ustedes optaron por estar en la casa del Señor. Ustedes quisieron y decidieron estar aquí. Porque ustedes muy bien pudieron haber decidido quedarse en su casa o ir a otro sitio. Es nueva esa, el pastor la acaba de poner hace un momentito. Es el calor que emana de este lugar. De ahora no veo la Biblia. Déjame sacar el celular. Sí, pero yo veo. Sí, lo podemos ver aquí con la otra luz. No, está bien. No. Pero, o sea, si tú mueves la cabeza así, baja la cabeza un poquito, quizás el reflejo de la frente ilumina en esta dirección. Ahí, quédate ahí. Vamos a tomar un poquito más de seriedad. Hermanos, permítame terminar la idea. Ustedes muy bien pudieron haber optado por quedarse en su casa, irse a pasear, pero están aquí, ¿verdad? Y sabemos las situaciones que muchos de nosotros estamos pasando y otras situaciones que ustedes tal vez no contarán. La hermanita Evelyn está aquí, ha estado luchando con su salud, necesita socorro, está con nosotros también, a pesar de todas las situaciones que están pasando. Hermano Cataquet, la lucha está pasando el Niágara en bicicleta, estos días con su papá, igual la hermanita Natalia, la hermanita Lupe, la presión va y viene y sube y baja y se mantiene, pero todo el mundo aferrado al Señor. Hermanita Doreen está con nosotros, cada vez que la veo que llega por ahí, me da una alegría tan y tan grande ver que ella está perseverando en el Señor, y su petición especial está en nuestro corazón, pidiendo porque el Señor pues resuelva esa situación. Pero que si te quiere dejar aquí también, pues nosotros no nos molesta que tú estés con nosotros, porque tú eres de aquí también. Y cada uno con su situación, sabemos nosotros que ciertamente a veces es más fácil para las personas decir, pues yo espero que las cosas se resuelvan por sí solas, me quedo en casa y no sé cuántas cosas más, porque y en total derecho de hacerlo si usted opta por ello, pero el Señor sabe y nos dice que donde mejor estamos es en su casa, para recibir su palabra, recibir la unción del Espíritu Santo y estar juntos, congregados. Y cuando nos vemos los unos a los otros, nos llenamos de ánimo. A modo breve de testimonio, saben que los lunes me estoy reuniendo con Amílcar y con su familia, mi hermano en Cristo, Amílcar y Gretza. Ellos están bien confiados en el Señor, hablan de la palabra con mucha claridad, la han internalizado, la exponen con claridad y me han permitido el espacio de poder entrar a su hogar, y todos los lunes por la noche nos reunimos allí. Ayer mi ayudante me dejó a pie, pero está bien, ayer fui solo, pero llevamos aproximadamente 6 semanas, ¿no? 6 lunes que nos estamos reuniendo, y los lunes pues yo siempre les envío un mensaje de texto, los llamo diciendo saber cómo está la situación, si podemos ir a visitarle, y siempre nos reciben con mucha alegría. Dice, ¿cómo no? Está su casa y queremos que estén aquí. Cuando no los llamo yo, ellos llaman. Dice, pero van a venir hoy, ¿verdad? Ese es el deseo, esa es el hambre y la sed que ellos tienen por recibir la palabra del Señor dentro de sus circunstancias. Y yo pues no dejo de sorprenderme en el Señor cuando, gracias mi amor, vemos nosotros que tenemos nosotros ciertamente un propósito, pero todas las situaciones nos ayudan para nuestro crecimiento. Yo cuando veo la fe que Dios ha ido desarrollando en Amílcar, le ha ido capacitando de una manera tremenda. Este varón se ha llenado de mucha fe, y es palpable, al punto de que él aconseja a otros. Y ayer pues me hablaba sobre, ya hoy sería la 15ª vez que va a recibir la radioterapia. Y me contaba que cuando fue ayer, entró, es en auxilio mutuo, y me dice, lo más que le cansa es tener que viajar para allá, para San Juan. Pues estaba por entrar y, mentira, él iba saliendo. Cuando venía entrando, una niña, no sé si era entrando o saliendo, no sé, ella iba entrando, pues ella estaba lo más feliz. Y él dice, yo la vi y me compungí, o sea, de corazón. Porque pues, uno sabe, uno dice, pues, una niña. Y él tiene una nena, que Dios cuide, ¿verdad? Como Mariela y Karina, una nena de 8 añitos. Y él tiene una nena de esa edad. Y cuando él entró, dice que estaban las enfermeras, todas las asistentes, los técnicos, con los ojos llorosos. Y cuando lo vieron a él, él también estaba compungido, le dijeron, es como la edad de tu nena. Entonces, él me dice que en ese mismo momento se puso a orar por la niña. Por la niña, y todas estas cosas, me dice él, pues, él sabe que está puesto en las manos del Señor. El Señor ya ha hecho milagro de sanidad en su cuerpo. Nosotros somos testigos de ello, y él lo reconoce como esto. Para él no es casualidad, para él no es coincidencia, él sabe que el Señor tiene un propósito en él. Y siempre que se reúne con nosotros, pues me dice, dale saludos a los hermanos de la iglesia, que yo sé que están orando por mí, y yo también estoy orando por ustedes, me dice. Y pues toda esta situación ha orado para bien, y todos estos días que nos reunimos es para escudriñar la palabra, entonces estoy deseoso de entrar y ver todo lo que podemos ver en la palabra, y el Señor nos ha permitido esa oportunidad, y ustedes también son parte de ello. Y nunca nos olvidemos que estos espacios que tenemos nosotros aquí precisamente para eso, para capacitarnos, para hacer todo lo que el Señor nos ha mandado que nosotros hagamos. Continuamos. Pues como les decía Pastor hace un momento, vamos a estar considerando el libro de Malaquía, Osea, y vamos a estar considerando los primeros 3 capítulos. Este libro lo hemos considerado en otras ocasiones. Es un libro de una temática un tanto difícil en algunos casos, para algunas personas raras, ¿verdad? La manera que el Señor utiliza esta situación para poder hablar a su pueblo. Y es una situación que el Señor mismo coordina, para así llamarlo. Situación, no obstante, de la cual nosotros podemos aprender. El Señor utiliza todo lo que puede suceder para enseñarnos, para capacitarnos, para incluso bendecirnos. Pablo, de hecho, en Romanos 8:28, pasa de que nosotros todos conocemos, dice que todas las cosas obran para bien. Pero hay unas condiciones, ¿verdad? ¿Esto es para quién? Para los que aman a Dios. Esto es para aquellos quienes son llamados conforme a su propósito. Y eso somos nosotros. Los que somos hijos de Dios, somos llamados conforme a los propósitos de Cristo Jesús, de nuestro Señor. Por lo tanto, no importa cuál sea la situación que estemos viviendo, todas las que nosotros relatamos y todas las que se quedaron sin relatar, son situaciones que obran para nuestro bien. Y siempre podemos mirar en retrospección y evaluar las situaciones y ver de qué manera nosotros hemos aprendido y cómo estas situaciones han sido de bendición para nosotros. Esta imagen que vemos ahí, un tanto resume el contenido del libro de Osea. Una mujer que se prostituía, vamos a ver en el contexto de la palabra de qué manera, o por lo menos llegar a una conclusión de ello, un precio que hubo que pagar para librarla. No obstante, el corazón de esa mujer seguía siendo infiel. Aquel que le había rescatado de ese camino, a pesar de la infidelidad del corazón de ella y de sus acciones, o sea, decidió y quiso rescatarle y pagar un alto precio. Y luego la rehabilitó, la restableció, la restituyó, la levantó, como estaba narrando nuestra hermana Lorian hace un momentito, como hace el Señor con nosotros cuando viene a nuestras vidas. Pues vamos a estar considerando el primer estudio en el libro de Osea, estudio número 20 en la serie que hemos estado considerando durante este año. El título es Amor que perdona. Primeros 3 capítulos de no de Amós, sino de Osea. Me perdonan eso. Aquí está. Osea. Tenemos aquí una imagen precisamente de, según una ilustración, ¿verdad? De esta artística, de lo que el artista pensó podía ser la estampa de Oseas pagando por ella. No es pagando una limosna este, sino comprándola ella. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Ahorita vamos a ver esas cuatro palabras en contexto. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Vamos a estar viendo estos puntos que están apareciendo aquí. Dios llama a Oseas, la tragedia de la infidelidad. Jehová restaura a su pueblo y amor de Oseas por su mujer infiel. Ciertamente hay mucha tela que cortar en estos tres capítulos. Vamos a tratar de ser sabios con el tiempo. Pero vamos a ver los puntos más importantes dentro de ese contexto y ver de qué manera nosotros podemos ver la aplicación de esta palabra a nuestras vidas. Porque si bien es cierto que esta palabra nos habla sobre la relación del pueblo de Israel con Jehová, habla de la relación nuestra con el Señor, pero también habla de las relaciones entre personas, las relaciones maritales. Este detalle de la fidelidad, de la lealtad, de la honestidad en el matrimonio es un detalle que para los que no son creyentes realmente es cuestionable. Personas quienes piensan que, ¿cómo es que dice el refrán ese negativo? Que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, los ojos del que hace el mal siempre ven. El problema es que si el corazón de esa persona no siente, pues tiene un problema serio. No ama. Exacto, la persona que no puede serle fiel a su esposa, que no puede serle fiel a su esposo, tiene que realmente reconsiderar cuál es la decisión, cuál es el compromiso que ha hecho. Y aquel que haya cometido un error, pues siempre tiene espacio para reparar, pero es necesario que estas cosas se hagan a propósito y se entienda de la seriedad de la relación en la cual se entra cuando se casa la persona. Y aquí estamos hablando del desposorio con nada más y nada menos que Cristo Jesús. Cristo Jesús demanda nuestra lealtad. Si nosotros decimos que somos de Él, entonces nuestra vida completa tiene que hablar precisamente de esa realidad. La gente tiene que palpar en nosotros quién es nuestro dueño, quién es nuestro Señor. El pastor, precisamente este domingo, subrayaba esa realidad, ¿verdad?, en la oración de despedida y esa última porción de la predicación. Hablaba el pastor que nosotros somos de Cristo o somos de Satanás. No hay una opción intermedia. Cuando hablaba él en Mateo, ¿verdad?, de los demonios que entran en el espacio, en la casa que ha sido limpiada, cuando el Señor saca a ese demonio y se deja la casa vacía, no se viene con seis más peores que él y ocupan el espacio. Pues no puede haber tres cuartos, como decía el pastor, de Jesús y un cuarto para Satanás. Eso no existe. Pues lo mismo sucede en nuestra relación marital, nuestra relación con el Señor. Tenemos que ser exclusivos, hermanos. Y esto es precisamente el énfasis de lo que vemos nosotros a través de este estudio. Vamos a entrar directo entonces, de lleno, a lo que vinimos esta noche. Dios llama a Oseas, y como es un solo versículo, lo voy a leer yo, pero luego usted va a tener participación para leer los otros. Palabra de Jehová que vino a Oseas. Esto pudiera ser el título del libro, Palabra de Jehová. Porque a través de este libro, pues aparece y comienza precisamente con esto, que no fue algo que se le ocurrió a Oseas. Los hombres y las mujeres del Señor, cuando hablamos verdades espirituales, la verdad espiritual de donde tiene que venir es de la palabra del Señor, la palabra de Jehová. Y el Señor ya la ha descrito completamente. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ponernos a inventar. Ciertamente el Señor puede poner palabra en tu corazón, pero esa palabra siempre, siempre va a estar sustentada por la palabra escrita. ¿Puede usted estar seguro de ello? Si la palabra que usted siente en su corazón, que usted debe proclamar, conflige, contradice, de alguna manera, lo que aparece en la palabra escrita, entonces reprima el usted presentarla, porque puede usted estar seguro que no es de Dios. Hay muchas personas quienes hoy día se dedican precisamente a eso. Dios me dijo, y lo que dice, usted lo corrobora con la palabra, y dice, pero eso como que entra en conflicto con lo que dice la palabra aquí. Pues por lo tanto, ya usted sabe que no hay evidencia, no hay sustancia, no hay manera de refutar lo que dice la persona, de validar lo que dice la persona, debo decir, porque contradice la palabra de Dios. Ciertamente yo creo que Dios pone palabra en nuestros corazones. Dios pone consejo en nuestros labios para las personas. Dios todavía nos permite tener visiones. Yo creo que el Señor, al día de hoy, todavía todos los milagros que hacía el Señor en su palabra, todavía los hace hoy. Los hace, hermano. Problema de la iglesia de hoy en día es que no quiere ver los milagros porque no cree. Entonces, hasta que nosotros no nos convenzamos de que tenemos duda en nuestro corazón respecto a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, entonces el Señor no se podrá manifestar de la manera que Él quiere manifestarse en nosotros. Cristo Jesús, cuando regresó a su pueblo de crianza, dice que allí no pudo hacer muchos milagros, y la razón por la cual no lo podía hacer es que el obstáculo más grande que había era la falta de fe de aquellos que estaban ahí. Pues hermano, tenemos que ser sinceros. Yo sé que yo siempre indago en esto, y puede que al punto de que nos incomodemos, ¿verdad? ¿Será que hermano James piensa que yo no creo? Yo conozco mi propio corazón. Y hay instancias en las cuales yo tengo que ir delante del Señor y decirle, Padre, dame fe. Yo necesito fe para esto. Necesito fe para esta situación que estoy enfrentando. Para esta prueba que tú me estás permitiendo atravesar. Para este privilegio que tú me permites como ministerio. Permíteme tener la fe tan grande como para poder creer que tú eres el que estás al mando. Pues es necesario, hermano, que nosotros entendamos que el Señor al día de hoy todavía hace los milagros que vemos en la palabra y los hace más grandes, porque dice, cosas más grandes que estas harán ustedes, refiriéndose a los discípulos, y ustedes y yo, a 2000 años de distancia de la relación que tenían los discípulos con el Señor, pues tenemos el beneficio de ver la palabra de Dios y tener el registro de los milagros, las maravillas, los prodigios que hizo nuestro Señor, pero tenemos que creer, hermano. Pudiéramos quedarnos hablando solamente de eso, y no habríamos perdido el tiempo en esta noche. Es necesario creer, es necesario creer que la palabra de Dios es verdad. Es necesario creer que Dios quiere que yo esté bien. Él dice, en este mundo tendréis aflicción, pero Él no dice, lo que va a definir tu vida es la aflicción. No malentienda la palabra de Dios. La naturaleza del mundo en el cual nosotros vivimos es que está corrupto, está corrompido. Sin embargo, eso no tiene por qué definir la vida de nosotros. Los creyentes estamos puestos para vivir vidas abundantes. Vidas abundantes. Y no es la abundancia solamente física, material. Eso es lo de menos, hermano. Porque yo siempre he dicho, y creo que lo escuché a alguien decirlo en algún momento, es preferible comerse un platito de arroz con ketchup junto a sus seres queridos y en paz, que comerse la comida más extravagante y más exquisita del mundo en un restaurante por allá, por las ínsoras, con gente fría que no tiene ningún interés por el bienestar suyo. Puede tener toda la chalina que usted quiera, los carros más costosos y más lujosos, pero si no hay paz con Dios, pues no tiene lo esencial. Pues nosotros podemos tener eso, y el Señor quiere que vivamos eso, cada uno de nosotros quienes somos sus hijos, y tengamos total confianza precisamente en Él. La palabra de Jehová es la que nos permite ver con claridad precisamente esas verdades. Pues Oseas decidió que él iba a presentar esa verdad que Dios le había presentado a él. Él no fue allí a hablar palabras someras, palabras bonitas, elocuentes, para que la gente lo quisiera a él. Él era un varón que tenía un propósito para con Dios. Fue un contemporáneo del varón que estábamos estudiando recientemente, ¿verdad? De Amós. 722 fue el final del ministerio de Oseas, y el ministerio de él duró unos 60 años, desde el 780, 770 y tanto final, hasta el 722. No necesariamente fue tiempo corrido, o habría unos espacios en los cuales no estaría presentando una palabra necesariamente, pero todo dentro del plan divino. Fue contemporáneo con Amós, fue contemporáneo con Isaías. Vemos nosotros en ese primer versículo el tiempo en el cual vive, por eso es que podemos ver en el registro quiénes fueron sus otros profetas contemporáneos. Pues el primero de los profetas menores, el pastor estaba subrayando precisamente este detalle recientemente, que es, le llamamos profetas menores no porque fueran menores en importancia, sino por la extensión de la palabra que ellos presentaron, era más corta, más breve, por eso se refiere la palabra, nos referimos a ellos como profetas menores. Pues de él no se sabe mucho. Hay algunas personas quienes dicen que tal vez su oficio era de panadero. ¿De panadero? ¿Y dónde es que dice que era panadero? Pues los arqueólogos o antropólogos culturales van y consideran la palabra y de la manera que dicen en el libro de Lucas, que ¿cuál era el oficio de Lucas? Él era el médico amado, ¿verdad? Era un médico. Y cuando usted va y lee Lucas, usted se da cuenta que cuando él habla, utiliza muchos términos, ¿verdad? Y entonces de la manera bien, bien disectado que él habla y los términos que utiliza, pues ciertamente son propios a veces de ese tipo de jerga, de esa manera sistemática de presentar las ideas. En lo que lo referente a Oseas, estas personas quienes indagan en el lenguaje que se utiliza, dicen que muchos términos que aparecen allí, pues son propios de una jerga particular que pudiera llevarnos a concluir que ciertamente su oficio tal vez guardaría algún tipo de relación con la panadería. Así que eso es lo que las personas especulan, concluyen. Y aparte de eso, ¿qué se sabe? Pues que era hijo de Beeri. De Beeri. Pues Beeri era el papá de Oseas. ¿Qué sabemos de Beeri? Porque era el papá de Oseas. Y allí se presenta quiénes eran los reyes que estuvieron durante ese tiempo. Y fíjense ustedes que se refiere a mayor cantidad de reyes de Judá y a un solo rey de Israel. Y ustedes recuerdan a Jeroboam II, ¿verdad? Era el rey durante cuyo reinado hubo mayor prosperidad en el pueblo de Israel, pueblo del norte. Él viene a dar una profecía respecto a la situación de este pueblo y la repercusión de su mal proceder fue en el fin de sus días. Vemos que para allá, para el 722, los asirios vendrían, estarían y se apoderarían de allá de Samaria, y el resto es historia. Pues ese es el enfoque, ese es el llamado de Osea. El nombre de Osea significa salvación, y todo esto demás ya lo hemos considerado nosotros. Estos son los reyes que se mencionan de Judá. Una de las cosas que se subraya respecto a la importancia de estos nombres es que el énfasis es en el linaje davídico del Mesías prometido. Nuestro Señor Jesucristo es del linaje de David, de la tribu de Judá. Pues algunas personas simplemente llegan a esa conclusión, que tal vez ese es el detalle más importante por el cual se mencionan los reyes de Judá y no así aquellos quienes sucederían a Jeroboam. Segundo punto se encuentra en Oseas 1, versículos 2 al 3 y versículos 6 al 9. Y esto no es un señor, que la pintura no favorece mucho a Gomer. Ahí no se ve muy, muy, muy femenina la imagen, ¿verdad? Ahí, me acabo de fijar ahora. Claro, no me había fijado en este ángulo. Quizás por eso es que Oseas no quiere mirarla mucho en ese momento. ¿Alguien que guste leer esa porción? Es para mantenerlos despiertos. Hermanita Clara. Hermanita Clara, que es mi hija. ¿Eh? Déjame cambiarlo porque eso me va a desenfocar.
Dice Osea 1, del 2 al 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo.
Lee del 6 al 9, por favor.
Del 6 al 9 dice: Concibió ella otra vez y Dios dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que os quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios.
Amén. Pues vamos aquí, de regreso, a los primeros dos versículos que leyera Clara Mari. Fíjense ustedes, lo que Dios le ordena a Oseas, le ordena algo difícil. ¿Qué hombre en su sano juicio tomaría por decisión propia hacer algo como lo que Dios le está pidiendo a este varón? Pero cosas paralelas a esto Dios había pedido a otros anteriormente, obviamente algunas de ellas pues no se habían completado. Por ejemplo, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a Isaac, y Abraham estaba ahí a puntito de sacrificar a su hijo al Señor, pero sabemos que esto era una prueba y el Señor lo detuvo. Aquí no así. El Señor le dice: Vete y búscate una mujer fornicaria. O sea, una mujer que no cumple con el principio de la ley respecto al adulterio. El Señor le dice: No adulterarás. Entonces todo esto tiene que ver con todos los pecados que tienen que ver con la carne y las relaciones íntimas entre el hombre y la mujer y entre seres humanos. Pues esa mujer, ciertamente, la palabra, lo que desprendemos de esa palabra es que pues, practicaba la lujuria, los distintos actos impúdicos, físicos. No obstante, el Señor le pide a Oseas que vaya y la busque. Y él la encontró. E hizo como Dios le pidió. Esta mujer se llamó Gomer. Y era hija de Diblaim. ¿Quién era Diblaim? El papá de Gomer. Es lo que sabemos. Hasta allí. Entonces dice: Busca a esa mujer y esos hijos. Y pudiéramos nosotros pensar que es que esos hijos ya venían con la mujer, pero no era así. Esos hijos los tendrías tú con aquella mujer. Y lo que definiría la naturaleza de los hijos sería por la mala pasada que le jugaría ella a Oseas. Sin embargo, el primer hijo ciertamente era de él. Y este hijo no se menciona en esta porción que leímos nosotros aquí, pero vamos a ir sobre ese detalle que está en los versículos 4 y 5. Ese hijo se llamó Jezreel. El primer hijo, y se presume que ese hijo ciertamente era de Oseas, era Jezreel. Y lo raro de este nombre es como si usted dijera: Tengo un hijo, estoy tan contento que le voy a poner Aguadilla. Mi hijo se llama Aguadilla, o se llama, Aguada. Bayamón, un nombre un poquito más masculino. Vete, Bayamón. Y la gente lo ve por la calle: Bayamón. Este se llamaba Jezreel, era una cosa más o menos así. Jezreel era una ciudad, y el detalle es que esa ciudad se asocia con un lugar productivo para la agricultura, un lugar de bendición para el pueblo. Y usted dice: Pero no era que él venía a anunciar juicio sobre el pueblo. El detalle es que ciertamente Jezreel era eso, pero en adición a eso también fue un sitio donde se protagonizó ciertos actos, eventos de sangre. Nosotros en un momento, durante los tiempos de Elías, estuvimos estudiando que a Jehú se le encomendó acabar con unas personas que eran bien malas. Pero en hacerlo, pues él cumplió con lo que Dios le dijo. Esto está en Segunda de Reyes, los capítulos 9 al 11. Hizo lo que Dios le mandó, pero en adición a eso, hizo más. Acabó con la familia real, que fue lo que Dios no le pidió. Por lo tanto, esa sangre estaría sobre él. Y por eso, el Señor habría de ejecutar su juicio y su sentencia sobre Jehú y su familia. ¿Verdad? Lo vemos nosotros registrado en el libro de los Reyes. Pues ese fue el primer hijo. El segundo hijo, lo menciona aquí, fue una nena. Y la nena se llamó Loruama. Y Loruama, te dice, esos son nombres que usted no le quiere poner. La gente a veces va a la Biblia y dice, deja ver qué nombre le puedo poner. Ay, Loruama suena como un nombre moderno. Es un nombre así como exótico. Loruama, Chedeska, Neyushka, Loruama. Y Loruama lo que significa es, no tendré misericordia, ¿verdad? No tendré compasión, sin compasión. Y eso es lo que era el juicio de Dios sobre ese pueblo que estaba en contra de él, que le era infiel. Pues esa niña se llamó así. Entonces, estos eran nombres que las personas dirían, ¿cómo se llama ese nene? Jezreel. Hay una persona que nombra una ciudad. Y las personas estarían casi obligadas a preguntarle por qué. Entonces, ese era el pie forzado. Que utilizaría Oseas para poder hablar sobre lo que Dios le había dicho. Ahora con pie forzado, ¿verdad? Seguro. Y Loruama, igual, cuando las personas le dirían, ven acá, ¿y por qué esa nena se llama Loruama? Él le diría, porque Dios mismo me dijo que le pusiera ese nombre. Y las personas en la sociedad dirían, ven acá, ustedes conocen a Oseas. Saben que se casó con Gomer. Y habría alguno que dice, ay bendito, ¿por qué hizo ese hombre? Estaría ahumado, borracho estaría cuando, pero loco, se volvió, perdió la chaveta. ¿Cómo es que se va a casar con esa mujer? Y ese sería el escándalo de la ciudad. Todo el mundo hablando de esta situación, pero la gente, nadie se vio identificado, nadie se vio reflejado con ello, como siempre sucede. La gente dice, está el pastor predicando, sí, es necesario que cada uno se comprometa con el Señor, porque hay muchos que andan por ahí de espaldas a Dios. Amén, aleluya, sí, yo los conozco, todos están por allá afuera y nadie se mira a sí mismo. Pues ahí decían, Jezreel, Loruama, ¿qué es eso? Y él le diría, pues Dios me dice que ese es el nombre que le tenía que dar a mis hijos. Primero, Jezreel, por lo que les acabo de mencionar. Juicio sobre aquel que actúa más allá de lo que Dios pide, buscando la sangre de otros, sobre esos vendrá la sangre por sus pecados. Los Ruama, puesto que no tienen compasión en sus corazones, tampoco habrá compasión ni misericordia para aquellos quienes hacen el mal y andan de espaldas a Dios. Y lo a mí no es mi pueblo. Y ese es el que se dice que era el hijo fuera del matrimonio. Allá Gomer dice, concibió y dio a luz un hijo después de haber destetado a los Ruama, y eso después de haber destetado, después de haberle amamantado, se presume que serían unos 3 años, que la mujer estaría amamantando a la niña y la destetaría. Esto lo que subraya, entre otras cosas, es precisamente la paciencia que Dios tiene. Nosotros hablamos de 2 de Pedro 3:9, donde dice que el Señor no retrasa su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, queriendo que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Y así es el Señor. La paciencia de Él es grande, gracias Señor. Cada vez que a mí me hablan de la paciencia de Dios y de la misericordia de Dios, yo tengo que elevar una alabanza, porque como el primero que tuvo que ser bien paciente fue conmigo. Porque mira que yo era, todavía soy cabezón, poquito bastante. Pero antes eran más. Te decía, ¿pero cómo es posible? ¿Más? Sí, era más cabezón. Y el Señor ha ido modificando nuestra forma de ser. El Señor nos ha ido amoldando a como Él quiere que nosotros seamos. Ha ido poniendo amor en nuestro corazón, incluso por aquellos quienes nosotros pensábamos que jamás podríamos amar. Y eso el Señor lo hace con nuestras vidas si nosotros nos ponemos en sus manos, hermanos. Eso es un milagro. Es un milagro. El Señor hace milagros con nosotros todos los días, hermano, y no podemos dejar de asombrarnos de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Hay que estar, mira, pendiente. ¿Qué está haciendo Dios ahora mismo conmigo? Y cuando nosotros estamos pendientes, nos damos cuenta. Y eso en sí es una bendición. ¿Verdad? Yo no escucho a los hermanos testificando, yo escucho a la hermana Lorian hablando aquí, ¿verdad? Yo bromeo con ella, ¿verdad? Porque ella es mi hermana. Pero yo escucho, ¿verdad?, el testimonio de ella, el testimonio de otros hermanos, cuando hablan con esa emoción de Dios está haciendo esto conmigo y yo soy bendecido, ¿verdad? Porque ustedes son mi familia y la bendición en su vida rebota hacia mí, como dice mi pastor. Yo recibo esa bendición al verle a usted feliz. Por eso es necesario que estemos juntos, hermano. Es necesario. Y es necesario que nosotros cada día practiquemos más el contagiarnos con esa alegría, ese gozo, de cuando sucede a alguien en la casa del Señor, pues nos ha sucedido a todos. Todos hemos sido tocados por el Espíritu del Señor. De la misma manera sucede que cuando hay una tragedia que toca la vida de las personas quienes nos rodean, pues este detalle también nos toca a nosotros. Todos somos afectados adversamente. Este pueblo andaba de espaldas a Dios. El Señor había enviado muchos hombres ya para que les hablaran. Aquí estamos hablando de los profetas menores. Y aquí está Oseas para decirles a ellos, esto es lo que Dios les quiere decir. Y Dios está siendo paciente con ustedes. 3 años por lo menos tienen que haber pasado desde los Ruama hasta los Amí. Y el Señor ahí, paciente. Y pasaría más tiempo todavía. Hasta que tiene este tercer hijo. Se entiende que era hijo de pecado. Ahí están los hijos de fornicación. Los Amí. No mío, no de mi pueblo, no de mi pertenencia, no de mi parentela. Son distintas traducciones que pudieran utilizarse para referirse a ese nombre en particular. ¿Por qué tú le pones ese nombre a ese muchacho? ¿Ustedes conocen quién es mi esposa? Y todo el mundo en el pueblo sabría el cuento. Probable que todo el mundo sabía quién era el papá de ese nene. Aquí no lo registra, no lo dice. La gente diría, ¿se parece al papá? Y se reirían de él. ¿Verdad? Y de esto han hecho novelas, han hecho canciones. ¿Recuerdan la canción aquella? Capullo y Sorullo, creo que era una canción dominicana. Era una canción chabacana. ¿Verdad? Era, todos son angelitos, los quiero con el alma. No sé cuántos muchachos eran. Pero hablemos del negrito, mami, sin perder la calma. Entonces, decía este señor que estaba casado con una mujer. Tuvieron un montón de hijos. Todos eran blanquitos, así era. Como Lorian y Lisa. Todos blanquitos. Y él decía, ay, que es lindo. Entonces el último le salió negrito. Entonces, hablemos del negrito, mami, sin perder la calma. Entonces él le dice, oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Entonces todo el mundo sabía el cuento. Todo el mundo en la ciudad sabría el cuento, sabría el chiste, pero la gente pues, parece jocoso, ¿verdad? Pero la realidad es que imagínense usted en los zapatos de Sorullo, como se llama el individuo este en la canción. O sea, era el único que no se estaba riendo. Pero o sea, ¿es un tipo de quién? Ese es el detalle. Dios quiere dar un mensaje bien importante al pueblo. Si ustedes están viendo a Osea y ustedes dicen que Osea, la trastada que le jugó la mujer, pues esa mujer son ustedes. Y yo, Jehová, estoy representado en Oseas. Ustedes son mi esposa y ustedes me han sido infiel. Yo les he dado todo en el pacto que he hecho unilateral con ustedes desde los tiempos de Abraham, pero ustedes no me han sido fiel. Ustedes han ido en pos de ídolos, de dioses paganos. Y ahí está, en la familia de Oseas está representada la situación, el paralelo de la relación entre el pueblo de Dios y Jehová, y cuáles serían las situaciones que se darían. Estoy tratando de resumir y leer los puntos más importantes que están aquí detallados. Aquí están algunas imágenes. Cuando se refiere esta porción a una mujer de prostitución, que es una mujer fornicaria, otras traducciones son mujer de prostitución. se podría referir, hay personas quienes han llegado a distintas conclusiones y maneras que se podría interpretar. Alguna gente dice, no necesariamente tenía que ser que ella fuera una mujer que se prostituyera, pero la palabra está diciendo que era eso. Si lo vamos a tomar de la manera que la palabra está diciendo, pues eso es precisamente lo que era. Ahora, hay otras posibilidades también de que ella fuera una... Una prostituta de culto. ¿Verdad? No sé si la palabra es cultal. Una prostituta de culto. Había unas prostitutas que eran de templo, ¿verdad? Dentro de las religiones paganas había unas mujeres que se dedicaban a estar en el templo y se utilizaban sus cuerpos en honrando a estos dioses paganos, a estos dioses baálicos, a los baales. Y parte de ello eran unas ceremonias, unos cultos que había para la fertilidad, etcétera. Entonces, como esta religión judía había venido a ser una religión bien sincrética, ¿verdad? La palabra sincrética la habíamos definido anteriormente aquí, ¿verdad? Cuando estamos hablando de algo sincrético, un sincretismo es algo que es una mezcla de muchas cosas. Cuando hablamos de un sincretismo religioso, es cuando se es de todo y ahí pues no se es de nada. Yo les definía, ¿verdad?, lo que es la imagen del sincretismo religioso puertorriqueño en el Bronx. Usted entra a un apartamento donde la familia no necesariamente... Dice, somos cristianos. Pero usted entra allí y de momento usted ve una foto del Sagrado Corazón de Jesús. En otro lado usted ve el arcángel Gabriel. Y por otro lado ve a Buda en una esquina, con las manos así para arriba, ¿verdad? O con la pipa por fuera. Y en una esquina ve a un indio, ¿verdad? Pero ni siquiera un indio taíno, era un indio que está cogiéndose con un cigarro y con su palito de ron. Una herradura de caballo encima de la puerta, una vasija con agua al lado de la puerta. Porque yo sé todas estas cosas, porque todo eso estaba en mi casa, cuando yo vivía en el Bronx. Ese es el sincretismo religioso en el cual muchas personas viven. Pues este pueblo no distaba mucho de eso, hermano. Estaban ahí mezclados con otras personas de otras culturas y habían permitido que todo esto entrara en sus propias casas. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con este detalle. En nuestras casas, ¿sabe por dónde muchas veces se cuelan esto? Dice, no, nosotros somos cristianos de pura cepa. Nosotros practicamos el cristianismo al pie de la letra. Vamos a la iglesia todos los días que hay culto, etcétera, etcétera. Vamos a dar todos los detalles. Pero, ¿se colará algo por ahí? Seguro. No tiene cuidado. Usted deja la cajita esa que tira imágenes. Por ahí se cuela de todo. De momento, usted dice, no, pero voy a dejarlo en este canal que es para niños. Usted lo deja allí sin supervisión. Muchacho, tiene ahí nenes de 12 y 13 años besándose, que parecen unos besos como los de las novelas de esas de aquí, de venezolanas, puertorriqueñas y mexicanas. Quizá no tan exagerado, ¿verdad? Pero niños de 12 y 13 años, para estar teniendo relaciones de ese tipo, en ese tipo de intimidad, no es lo correcto. Entonces usted dice, pero es sano porque el contexto es para niños, qué sé yo qué, pero entonces cuando usted le dicen que su hijo o su hija está en la escuela practicando estas cosas que para él son correctas porque eso es lo que está viendo, en su inocencia de niño o de niña, pues no hay nada malo con ello. Pero usted está permitiendo que el televisor eduque a su hijo o a su hija. Es necesario sentarse con ellos y decirle, mira, ¿qué viste ahí? Eso no es así. Conversación que yo tengo con mis hijos a cada rato, porque así ellos ven esos canales. Y de momento, usted no está pendiente y tiene que estarle diciendo, mira, eso que tú ves allí, eso no es así en la vida real. Y puede usted utilizar eso de pie forzado para decirles, mira, la vida no es así como está en esa cajita. Los varoncitos andan por ahí buscando de qué manera se pueden aprovechar de ti para tocarte tu cuerpo. Te van a decir que tú eres bien bonita, te van a decir cosas preciosas, que tú eres la niña perfecta para él, te van a escribir poemas, te van a llevar flores, te van a regalar chocolatitos. ¿Para qué? Para entonces decirle a las demás personas que es tu novio y de esa manera pensar que tú estás al lado de acá. Y si no tienes cuidado, las demás personas van a ir pensando de ti algo que tú no eres. Y esto es algo que yo le digo a mis hijos, le digo a mis hijas en particular, se lo digo al varón también. Y en el salón de clase, cuando yo doy clase, pues mis estudiantes también tienen que soportarlo, porque también se lo digo. Le digo, la jovencita que hoy día permita que un varón de los que están aquí con las hormonas en high las toque o le falte respeto, no se respeta ella misma, ella es una idiota. Y me miran mal. Pero después vienen y se sonríen y dicen, gracias, profe. ¿Por qué? Porque son cosas que a nosotros nos resultan antipáticas, pero son las cosas que se cuelan y cuando venimos a dar cuenta que hemos cometido un error, ya es muy tarde. Pues en este pueblo, así sucedía con la religión. Se iban colando las cosas poco a poco, poco a poco, poco a poco, y llegaba el momento en el cual ya no había marcha atrás. La prostitución cultal, yo espero que esté diciendo la palabra correcta, era un detalle que podía darse. Ciertamente, pues no hay evidencia para poder sustentar necesariamente que eso era así, pero es una de las conclusiones a las cuales pudiéramos llegar que nos ayudarían a entender cuál era el estatus dentro de la sociedad de Gomer, o simplemente que fuera una mujer que se prostituía como un modo de ganarse el sustento o de obtener sustento. José. Es que no todo sitio que se llama iglesia necesariamente es del Señor. Porque de hecho la palabra iglesia lo que significa es asamblea, ¿verdad? Reunión. Y hay personas quienes son iglesia pero de Satanás. Y en Puerto Rico los hay muchos. O sea, en el Caribe pues hay este detalle, este sincretismo religioso. En muchos lugares, usted va a Cuba, ¿verdad? Están las religiones afrocubanas, derivadas precisamente de las prácticas africanas, donde hay cultos, según ellos, a deidades que son benignas. Entonces hacen sacrificios de animales para poder ayudar a las personas a sanar sus cuerpos, etcétera. Pero ninguna de esas cosas a Dios le agradan, porque la verdad del Señor está escrita completamente a través de su palabra. Y la palabra ciertamente allí ha sido expuesta. La palabra del Señor, el Señor utiliza, si no hubiese hombres para poder presentar la palabra, hasta las piedras utilizaría para poder predicar su palabra. Por lo tanto, no hay excusa para no allegarse al Señor de la manera que Él quiere. Este pueblo había permitido que todas esas cosas se colaran de la manera que fuera, y hoy día no estamos exentos, hoy día mucho más, estamos más propensos a recibir todas estas bombardeos de parte de Satanás de una manera bien sutil. Entonces yo, pues, ustedes me perdonan si a veces yo utilizo el lenguaje que tal vez a usted pudiera resultar malsonante, ofensivo o hasta antipático, pero todo se presenta en buena lid para poder cumplir precisamente con lo que el Señor nos dice. A veces las palabras que el Señor nos da no son palabras que para nosotros pudieran necesariamente ser fáciles de digerir de inmediato, pero cuando se presentan con la responsabilidad que el Señor nos manda, pues debemos por lo menos considerarla. El caso de Gomer, o Gomer, era este. No obstante, Oseas tenía que relacionarse con él. ¿Ven? Cultuales era la palabra que estaba presentando hace un momentito. Entonces, lo que se piensa es que muchas de estas jóvenes israelitas, dado que estaban expuestas a estas culturas sincréticas, religiosamente hablando, se prestaban para ser por un tiempo prostitutas cultuales, y te dice, pero eso suena tan y tan feo, ¿verdad? Pero para el que piensa que eso está bien, pues entonces no está mal. Hoy día, tantas cosas que le están diciendo, esto es bueno, cuando nosotros sabemos que es malo, y para nosotros está bien claro, pero para ellos es bueno. Ese es el detalle, esa es la trampa que Satanás va creando, le va tapando los ojos de una manera, y usted dice, pero mira, pero ellos no se dan cuenta. Usted los ve en la televisión y diciendo, sí, mira que los homosexuales, eso no es un pecado, es que es una cuestión biológica, es un detalle genético, se hereda de los genes, y de hecho los genes vienen de parte de la madre, hay un gen que hace que el individuo pueda ser homosexual. Entonces quieren convencer a las personas de esto, y llega el momento de que hay personas quienes dicen, cada cual debe vivir su propia vida, no hay que meterse en la vida de ellos, mientras no se metan conmigo, hermano, es que no puede ser así. O sea, nosotros somos llamados a ser atalaya. A decir, allí viene el Señor. El Señor se va acercando. Y cuando llegue hasta aquí, si no nos hemos arreglado con Él, entonces ya no habrá oportunidad. Y ese tiene que ser nuestro mensaje. El Señor viene en breve. Cristo Jesús es cierto. Y Él nos manda a que todos nos arrepintamos de nuestro pecado, nos entreguemos a Él y hagamos las paces con Dios. Solamente de esa manera podemos tener acceso al cielo, a la salvación de nuestras almas. Y esa es nuestra labor. Y mucha gente pues le resulta antipático, pero esa es la función que el Señor nos ha dado. Allí estaban faltos de esto, por eso el Señor enviado sea, para darle otra oportunidad a ese pueblo para que se arregle con el Señor. Y esta era la conclusión a la cual nosotros pudiéramos llegar, con ayuda, por supuesto. Aquí están los nombres de los hijos, y ya nosotros fuimos sobre ellos, ¿verdad? Lo que significa Jezreel, y ahí está el pasaje bíblico que deberíamos nosotros poder identificar de las batallas que se libraron ahí, que fueron buenas para el pueblo de Israel. Sin embargo, hubo otras donde el pueblo de Dios fue infiel. Vemos nosotros el otro nombre: no la soportaré más, lo Rum, y lo a mí, no pueblo mío. Ya vimos todo esto también. Vamos al próximo punto. Ahí pues la tuve que cambiar la ilustración para darle un poquito de descanso a la vista. Jehová restaura a su pueblo. Y usted dice, ¿cómo estaría Osea? Estaría Osea. Es bien curioso, ¿verdad?, que cuando nosotros vemos una historia como esta, y esto volviendo al punto, ¿verdad?, hay distintos planos que nosotros vemos la historia. Vemos el plano la historia desde el plano de la relación entre hombre y mujer, vemos el plano de Dios con el pueblo de Israel y Dios con nosotros mismos al día de hoy. Ahora, el plano del hombre y la mujer, muchas veces esta historia es una historia que se repite, pero cuando la vemos desde esta perspectiva, nos resulta antipática. Yo en una de mis clases, yo les asigno a los estudiantes leer un cuento escrito por una autora norteamericana, Kate Chopin, se llama, el cuento se llama La Tormenta, The Storm. Y es sobre una mujer que le fue infiel a su esposo con un ex amante que ella había tenido. Le dice, tú le das eso a esos estudiantes para que lo lean. Yo soy profesor de humanidades. Pero el Señor utiliza todo eso para que yo pueda predicar en el salón de clase. Ahí es donde yo les doy consejos a ellos y les hablamos sobre estos detalles. Y esa historia, que ciertamente fue escrita precisamente para poder crear una conciencia en las mentes de los lectores, pues nos ayuda a ver una perspectiva que muchas veces no se considera y muchas veces se critica más. Yo ciertamente entiendo que no hay lugar para la infidelidad en el matrimonio. Tenemos que ser exclusivos, ¿verdad? Desde que los jóvenes ya saben que están ahí con la persona en este asunto del noviazgo, etcétera, pues tienen que ir practicando precisamente eso. Si usted tiene una persona que usted dice, este es mi novio, esta es mi novia, esta es la persona con quien yo estoy, pues ya llega un punto en el cual ya están suficientemente maduros como para estar viendo en esa dirección. Pues yo digo, el que dice, yo tengo novio, es porque estará pensando casarse, ¿verdad? Mis hijos saben que yo tengo un problema con la definición de noviazgo, pero no vamos a entrar en ese detalle. Cuando usted mira en esa dirección, es porque ya usted está perfilando la posibilidad del casamiento con esa persona. Por lo tanto, desde ese mismo momento, ya usted tiene una relación exclusiva, la cual yo también le advierto a mis hijos. Usted dice este asunto de que si novio, novia, pues, atente a las consecuencias. Porque cuando vayas a viajar o vayas para que sea yo qué sitio, pues te vas a sentir en la obligación de pedir permiso para ir. Y en la intermedia, quienes tienen autoridad sobre ti son tus papás. En la escuela superior, también. Y cuidado con la universidad. El detalle es ese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables con lo que el Señor nos ha dado. Pues, cuando usted mira esta relación, usted dice, pues es cierto, relación exclusiva. Sin embargo, vivimos en un país machista. Y aquí, pues, las damas, como por lo general sucede en los distintos lugares, nos superan en número. Así que me perdonan lo que voy a decir, que va a resultar ser una expresión tal vez tildada de sexista, pero quienes son más machistas en este pueblo son las mujeres. En mi casa, voy a limitarme a eso, en la casa que yo me crié con doña Luz María Martínez, yo en muchas ocasiones escuché que decía, yo suelto a mis gallos y que las demás cuiden a sus gallinitas. Y hoy día yo digo, ¿qué clase de disparate es ese? ¿cómo que las demás cuiden a su gallinita? ¿Usted mantenga el gallo aquí también? ¿Cómo que tú sueltas al gallo? ¿Verdad? ¿Y qué es eso? Pero la realidad es que vivimos en un pueblo así. Los hombres son de la calle y las mujeres son de la casa. El nene llega a la casa y no se le, la gente lo encuentra bien gracioso. El nene tiene 2 añitos, 3 añitos. ¡Nene! ¿Cuántas novias tú tienes? Entonces llega a ser un manganzón y tiene 3 novias. A todo el mundo le está malo. Pues si desde muchacho le está... Obviamente, esa no es la excusa, ¿verdad? Pero nunca he visto que le diga a una nena, ¿cuántos novios tú tienes? Aunque estos días, pues, ya no sería tan raro tampoco. Entonces vivimos un doble estándar. Pues ese cuento que les decía, quien fue infiel fue la mujer. Y hay otro drama, ¿verdad? Este, un autor alemán, quien... o holandés realmente, que habla sobre una mujer que deja la familia al final. El esposo era un maltratante, no sé cuántas cosas más, y ella deja la familia. Entonces, esos temas, ellos tienen que discutirlos. Y muchas veces, a mí no se sabe sorprenderme que aún en las generaciones jóvenes, les encuentran más antipático cuando es la mujer que ha asumido ese rol infiel, que lo que estamos viendo aquí. Dice, ese varón tiene que ser un varón bien sabio, bien íntegro, amoroso, para poder internalizar eso, un hombre maduro, sabio, perdonador, para poder internalizar esa situación y arreglar la situación. Pues, Oseas estaba embestido por el Espíritu Santo, porque no había otra forma. Dios mismo lo había capacitado, pero Dios mismo lo tenía cubierto de su presencia para poder realizar esta obra. Pero Oseas representaba a Jehová. Y cuando vemos la relación entre esa pareja, lo que Dios quiere es que el pueblo diga, es que Oseas soy yo. Y Gomer, la prostituta, son ustedes. Y hoy, en el 2013, pues hermano, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Yo miro al pueblo de Puerto Rico, donde todo el mundo dice, somos cristianos. Usted vaya a hacer una encuesta allá afuera, salud. La gente, yo pensaría que la mayoría diría, sí, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy qué sé yo qué. Todo el mundo tiene algo. Habrá 2 o 3 por ahí que dirán, que sean sinceros y digan, yo no creo ni en la luz eléctrica. Por eso yo puedo tener más respeto que por aquellos quienes se meten a las iglesias aparentando lo que no son. Dios nos libre. Y hermano, con mucho respeto se lo digo. Nosotros, los que estamos aquí ahora, tenemos todos los días que estarnos reevaluando. ¿Cuándo es que nosotros somos, y me disculpan lo que voy a decir, cuándo es que yo, James, cuándo es que yo vengo a ser Gomer? Pero hermano, cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos manda, cabalmente, estamos prostituyéndonos. O sea que nos estamos vendiendo al mejor postor. Cuando yo cedo mis principios, cuando yo cedo mi moral para cumplir con mis intereses personales o con los intereses de mi empresa o lo que sea, entonces yo estoy siendo infiel a Dios. Y en ese sentido estoy siendo Gomer. Estoy siendo infiel al Señor. Pues esta porción nos muestra la capacidad de Dios de perdonar. Ivonne, ¿tú podrías leer esta porción?
Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruama y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío.
Amén. Aquí vemos restauración, ¿verdad? No todo es mensaje de separación, de castigo, de sentencia. Aquí lo que perfila, y de hecho, ¿verdad?, así oscila todo el mensaje a través del libro de Oseas, según vamos a estarlo viendo durante estas próximas semanas. El mensaje oscila entre la culpabilidad que tiene que reconocer el pueblo, la necesidad de arrepentimiento, la restauración que Dios ofrece. Entonces va oscilando de esa manera a través de todo el libro. Y vemos nosotros aquí el carácter de nuestro Señor. Hablando de Oseas y Gomer, pero hablando de Jehová y su pueblo de Israel. El casamiento que debe haber, esa unión matrimonial. Ahora, el desposorio no es el matrimonio. El desposorio es el noviazgo propio dentro de la cultura judía, que es distinta a la de nosotros hoy día. Por eso que yo le digo a mis hijos, y nuevamente recalco este detalle. Definición de noviazgo no es lo que está hoy. Porque hoy día, pues te veo a los nenitos en la escuela intermedia, se para uno y dice, ¿me das el sí? ¿El qué? El sí. Créame, y te dan un papelito. Marca aquí en el cuadrito del sí, si tú me quieres. Si quieres ser mi novia. ¿Qué rayos es que es novia ni novia? ¿Qué es eso? Sí, entonces, que si andarle manitas y darse besitos y qué sé yo qué. El desposorio, el noviazgo, en la cultura judía, era ya. Ese espacio ya preparándose para el matrimonio. ¿No? Como hoy día, cuando hay un compromiso, ¿no? Hacen una actividad de compromiso, ya se están comprometiendo de que nosotros estamos seguros que nos vamos a casar. De hecho, ya hay una fecha pautada preliminar para ese casamiento. El novio habría de pagar un dote, ¿no? Un precio por ese compromiso que habría de contraer. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a ser parte del cuerpo de María, ¿verdad? El Espíritu Santo sembraría a nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo de María. Ella estaba desposada con José, pero no estaban propiamente casados, estaban desposados. Pero para el pueblo era lo mismo prácticamente, ¿verdad? Era algo bien serio, era ese espacio previo al casamiento. Pues ese es el compromiso que dice el Señor que habría de tener con su pueblo. A pesar de tu infidelidad, yo haré este compromiso contigo. Yo contigo y tú conmigo. ¿De qué manera? En justicia. Y nosotros hemos hablado de justicia, ¿verdad? ¿De qué manera podemos ser nosotros justificados? Pues solamente a través de la sangre de Cristo Jesús. La justicia significa estar completamente en paz con el Señor, estar completamente claros respecto a cuál es nuestra relación para con Él. Juicio. Las dos palabras están ligadas una con la otra, justicia y juicio. Benignidad, y es esta bondad ulterior que emana solamente del Espíritu Santo de Dios, que puede estar en nosotros solamente si nosotros tenemos esa relación con el Señor. Y la misericordia. Otra palabra para misericordia, otra traducción es la compasión. Y la palabra de Dios dice que esa misericordia de Dios se renueva de día en día. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y ahí está la palabra clave. La fidelidad es necesaria para tener una relación correcta con Dios. Y ciertamente entre hombre y mujer. Y aquí utiliza unos términos que tienen que ver con la agricultura. ¿Verdad? Tendré misericordia de los Ruama. Y dirálo a mí, tú eres pueblo mío. Esta es precisamente la restauración. Este tipo de relación será la que el Señor desarrollará, cultivará en ese pueblo para que puedan estar ellos nuevamente de la manera que Él pretendía desde un principio. Y esta foto está un poquito más bonita. Voy a saltar para la próxima. Este detalle de conocer, y acabo de pasar uno de esos pasajes, en el nuevo pacto, el Señor precisamente habla sobre cómo es que nosotros habremos de conocerle. Hubo un tiempo en el cual el conocimiento de Jehová tenía que ver con unos rituales y una ceremonia. Habría que ver unos sacrificios de manera continua. En Jeremías, el Señor promete que habría un nuevo pacto en su sangre. Y que en ese pacto, Él habría de grabar su palabra en nuestro corazón. Y nosotros conoceríamos al Señor mediante este pacto de una manera distinta como se le conoció en aquellos tiempos. Pues de ese tipo de conocer es el que el Señor está hablando en este pasaje que acabamos de ver. Vamos a ver la última porción, que se refiere al amor de Oseas por su mujer infiel y por lo tanto de Jehová por su pueblo. Dorin, ¿tú podrías leer esa porción? Capítulo 3, versículos 1 al 5. Ámbar, ¿tú le puedes dar el micrófono?
Hello. Ok, ya. Oseas 3, del 1 al 5. Dice así. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatura, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.
Amén. Pues mire, sencillo. Nuevamente tiene que ir, o sea, a comprar a Gomer. Se presume que ya estaba ella en las manos de otra persona. Y ciertamente, pues, ese otro hombre la tendría como su propiedad, sí, como esclava. No sabemos exactamente, pero ciertamente, por la trayectoria de ella, no presumimos que fuera para algo bueno. Y el Señor le dice, vete y búscala de nuevo. Estábamos hablando de la misma mujer. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Y ahí está el paralelo. El Señor entonces explica toda la situación que se ha acontecido con Oseas. Esa situación que se ha dado entre Oseas y Gomer, está el paralelo aquí claramente presentado. ¿Qué es lo que estaba haciendo este pueblo que representaba adulterio en contra de Jehová? Pues que ellos iban en pos de otros dioses. Por esto la expresión esta de aman tortas de pasas. Puede que esto fuera uno de los regalos que presentarían a estas ídolos, ¿verdad? Afrodita tal vez era uno de ellos a quien le entregaban estas tortas de pasas. Y tuvo que pagar, aparentemente no tenía suficiente cash y tuvo que completar lo que costaría con cebada, con grano. Se presume que ese grano costaba también una cantidad similar a la que había pagado en plata. O sea que la cantidad que había pagado habían sido 30 ciclos de plata. Me perdonan porque no hice la transferencia en dólares. Pero eran muchos chavos. Tuvo que hacer un sacrificio grande. Todo el efectivo que él tenía se le fue allí. Y encima de eso tuvo que completarlo con grano. O sea que él tuvo que hacer un sacrificio grande para poder tomarla nuevamente. ¿Qué paralelo ven ustedes esto respecto a lo que Dios ha tenido que hacer con nosotros? Con su pueblo. El Señor, a pesar de que el pueblo ha sido infiel, decidió entregar a su Hijo Cristo Jesús. Y pagó el precio más grande, hermano. Por eso es que la palabra dice que de tal manera nos ha amado Dios que nos ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Romanos 5:8 dice sobre el amor del Señor, y a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, y en Romanos 5:8 nos habla sobre cómo es que nosotros, a pesar de ser pecadores, el Señor, como quiera, murió por nosotros. Ese es el amor del Señor. Él pagó el precio ulterior para que nosotros pudiéramos tener la salvación, y aquí está precisamente el paralelo. Y habla sobre la necesidad que habrá de ellos entender cuál es la relación que tienen. Fíjense ustedes que él dice cuál es la pauta, ¿verdad? Tú serás mía durante muchos días. No tendrás relación con ningún otro hombre. ¿Cómo puede él asegurar eso? Pues tiene que haber un compromiso de parte de Gomer. Tiene que haber un compromiso de parte de ella. Tiene que haber un compromiso de parte de nosotros, hermanos. El que la ley esté no asegura que nosotros cumplamos con la ley. Cuando Pablo nos habla de la ley, Y cuando vemos a otras personas hablar de la ley, sabemos que la ley fue puesta para que nosotros sepamos cuál es el error que nosotros cometemos. La ley no está puesta para que nosotros podamos cumplir con ella, porque nosotros sabemos que no podemos. En la primera epístola de Juan, vemos nosotros que Juan precisamente dice que todos nosotros pecamos. Y aquel que dice que no tiene pecado, miente y hace de Dios un mentiroso. Todos pecamos, hermanos. El detalle es que nosotros procuremos cada día mejorar, cada día procuremos no pecar, cada día nos arrepintamos del pecado que hayamos cometido y reconozcamos que aunque nosotros puede que no estemos conscientes de algún pecado que hayamos cometido, siempre pecamos, porque esa es la naturaleza de esta carne. Es necesario todos los días entonces nosotros proponernos de manera consciente estar enfilados con el Señor. Gomer, para no pecar contra Oseas, tendría que proponérselo de manera consciente. Pues eso es lo que le dice él. Yo haré lo mismo contigo. Ahí está una porción un poquito confusa. Pues dice, entonces eso quiere decir que él no tendría relación con ella. Pues precisamente, habría un tiempo que estaría él con ella, pero no estarían juntos porque tendrían que limpiarse delante del Señor. Y aquí hay unos elementos que se presentan en otros libros. El efod, los terafines. Este efod pues era parte de la vestimenta del sumo sacerdote, pero en otras prácticas paganas también había un elemento que era similar, que era utilizado para adivinaciones. ¿Verdad? Dentro de, precisamente del sincretismo religioso del cual estábamos hablando, ya incluso dentro de este pueblo se había utilizado unas piezas, unos artefactos que eran propiamente para el culto a Jehová, lo cual habían cambiado su uso. Y los terafines eran como unas estatuillas que se utilizaban para adorar a dioses paganos. Después de esto, el pueblo de Dios será restituido, pero esto no se puede dar sin que Dios sea el primero en dar el paso. Hermano, nosotros somos afortunados de que tenemos un Dios que nos amó a nosotros primero. Si no hubiese amor en el Dios en que nosotros hemos creído, no habría forma de que nosotros pudiéramos amar tampoco. Yo le doy gracias al Señor todos los días, porque precisamente Él optó por amarme a mí antes de que yo siquiera tuviera uso de razón respecto a cómo es que se puede amar. Y aquí pues precisamente lo que estábamos resumiendo ahora en más detalle. Pregunta, duda. Usted estaba un poquito más animoso cuando empezamos, pero yo sé que me he extendido un poquito. Y dije todos los chistes al principio, así que ya me acabaron. Las aplicaciones. En las aplicaciones. Bueno, todas estas cositas que están ahí, las utilizamos como complemento. Precisamente todas esas cosas las hemos discutido ahora. Si usted gusta de ver todos esos detallitos que no estamos leyendo directamente de los slides, vaya a la página iglesiabiblica.org, iglesiabiblicabautista.org, y ahí están los estudios según los vamos presentando. La palabra de Dios puede llegar a nosotros por medio de experiencias difíciles. Pregúnteselo a Osea. Osea, que eso es así. A veces no vamos a entender lo que Dios va a hacer, pero cuando miramos en retrospección, ciertamente entendemos. Y la próxima, estoy seguro que usted va a decir, ¿de verdad? Aquí falta una Y. Hay palabras difíciles de deletrear. A mí se me hace difícil las que terminan en Y. Hay gente difícil en el mundo. O sea, no los mencione ninguno de ellos. No los mencione. Pero mire, hay que amarla y buscar lo mejor para ella. Ese jefe, usted dice, ay, que mucho yo lo amo. Tenía una jefa, en paz descanse. Ella decía, hace 17 años atrás, yo la escuché decir en una ocasión, y utilizo ese refrán todavía, decía, ¿y las personas a quienes se te hagan difíciles de amar? Ora por ellos. Yo personalmente, decía ella, yo le pido a Dios que los bendiga, pero mientras más lejos de mí, mejor. Yo no le deseo mal. Dios mío, dale allá un puesto en la Universidad de la Sorbona, allá en Francia, que puede ser feliz, dale un sueldo de 6 cifras por allá con una casa, una mansión. Y sobre todo hacer lo posible para que acepten a Cristo como su Salvador y Señor. Nuestro testimonio ayudar a las personas para que ellos puedan acercarse a Cristo. Nuestro testimonio también puede hacer lo contrario. La gente puede decir, James, cristiano, cristiano de pacotilla, escúchalo orando, esa oración no va a pasar del techo. Y hay gente que dice así, ¿verdad? El pastor estaba dando una anécdota el otro día que decía, ¿qué es está aquí? Y se fue, yo no puedo estar en esta iglesia. ¿Qué es ese? ¿Eso es un tirano? ¿Qué sé yo qué? Pues hay gente que es así, hermano. Entonces se tragan los vientos, aleluya, gloria a Dios, y pueden hablar, son las personas más elocuentes cuando están hablando de la palabra de Dios, pero la palabra no está en ellos. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda? Espera un momentito. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas? ¿No? Pues mire, ahí está. No es Amos, este no es Amos. No es Amos. Ustedes pensaban que era Amos porque tenía la mano levantada, ¿verdad? Amos siempre estaba en una tarima allí. El pastor la semana que viene, Dios mediante, nos estará llevando a través de, si el Señor lo permite, de los capítulos 4 al 7, hasta el segundo versículo del capítulo 7. Y el título lleva por, el estudio lleva por título, llamado a la congregación. Consagración. Está verificando si todavía están despiertos. Pues mire, esa es asignación para la semana que viene. ¿Alguien quiere orar para despedirnos, hermano? ¿Quién gusta orar para que podamos ser despedidos por el Señor? Mira, José quiere el micrófono. Dame el micrófono allá a José. Yo he escuchado eso tantas veces que me dice, ¿por qué me llama de nuevo si yo participé ya? Gloria a Dios. ¿No? Vamos a orar con mi hermanito José que ataque. Gloria a Dios.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha ofrecido en esta noche. Gracias, Señor. Yo personalmente te doy porque me das la oportunidad de ver mis hermanos que tanto amo y puedo compartir con ellos, que ellos sepan que así sea. Gracias, Padre mío. Bendice a cada uno de ellos, mi Dios, aquí presente. Bendícelo y más que todo, mi Dios, que este estudio, Señor, lo llevemos en nuestros corazones, que meditemos en ella, porque ese es el propósito, mi Dios, y que lo pongamos por práctica en nuestras vidas, Padre Santo. Yo te pido, Señor, una bendición muy especial por mi pastor, por James, que son los profesores de las clases bíblicas, Señor. Dale siempre sabiduría y dale mucha bendición, salud, para que ellos puedan siempre prepararse, para que siempre nos den ese banquete, Señor, de tu palabra, Padre mío. Bendícelo de manera muy especial siempre, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta hermosa congregación. Y te pedimos que nos lleves en bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga. Vayan en paz.